Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 87 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google, y da igual si ha hecho de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en @alexserramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO. Y si te gusta SEO desde cero, te gustará más todavía SEO desde cero Premium. Episodios exclusivos todas las semanas con mis experiencias en proyectos, consultorías y auditorías a suscriptores en modo podcast. Además, todos los videotips de SEO de la newsletter, videopíldoras y un grupo de Telegram en el que entre todos nos ayudamos y hay muy buen rollo. Y todo por solo 7 euros al mes, IVA incluido. Suscríbete en seodesdecero.club. Y después de algún capítulo hablando solo, que oye, no está mal, vuelvo a tener compañía. Posiblemente sea el episodio más filosófico que vayas a escuchar nunca en SEO desde cero, porque el invitado de hoy tiene un coco y una forma de ver las cosas que merece la pena siempre escuchar. Y antes de empezar con la chicha, tengo que presentarte al patrocinador de este episodio, que no es otro que Ahrefs, la herramienta que necesitas para hacer SEO como un pro. Tiene todo lo que necesitas y además van sacando cosas nuevas todo el rato. Ahora han sacado una funcionalidad gratuita para estimar el tráfico orgánico de cualquier web, el coste del tráfico, el top keywords. Te lo dejo en las notas del episodio. Recuerda que con Ahrefs tienes todo el potencial para analizar la evolución de un proyecto, hacer keyword research, análisis de enlaces, auditoría. Potencia tu SEO gracias a ahrefs.com. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Vamos a hablar de la correlación y la causalidad en el SEO, de toma de decisiones, de lo complicado que es atribuir mejoras de visibilidad a acciones concretas en SEO, de cómo comunicar al cliente, de sesgos, de priorización de tareas. Uf, entrevista imperdible desde el minuto uno hasta el último, así que abre bien los oídos porque no hay nada que no sea interesante lo que dice Alex Novoa. Este es el invitado de hoy. Alex Novoa es analista SEO freelance y profesor de SEO en formaciones avanzadas como el Máster SEO de Webpositor. Así que nada, te dejo con la entrevista. Vamos a ello. Muy buenas, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Alex, tío? Somos aquí los tocayos.
Los Alex. Sí, sí, sí. Tú, además, tú estás en Alicante ahora, ¿no?
Y, sí, estoy
y
aquí.
Y yo en Madrid, tengo un cuadro de Elche aquí atrás. Vamos a
intercambiar. Somos un poco alicantinos ahora mismo los dos. Sí, sí, bueno, tú además eres de aquí, así que...
Sí, sí, sí. Eso es.
Yo soy un poco impostor.
Un asturiano en Alicante. Tal cual.
Pero bueno, bien.
Bueno,
bien.
Tío, encantado de tenerte en SEO desde cero. Cuando hablé contigo, y por introducir un poco el tema... Fue porque publicaste un contenido, un artículo en tu blog sobre correlación, sobre toma de decisiones, que me pareció la leche, y te dije, oye, vente, lo comentamos porque esto siempre trae cola a este tema y yo creo que también a la gente le ayuda mucho entender esto, ¿no? Para cuando trabajamos en SEO, tener un poco las cosas más claras y las ideas más asentadas. Entonces, bueno, y la idea es que comentemos sobre correlación, sobre causalidad, toma de decisiones, cómo comunicar con el cliente, ¿no? Este tipo de cosas. Y yo creo que podríamos empezar hablando de esta famosa frase que no solo está en el sector del SEO, sino es una frase, ¿no? que solemos leer y solemos tenerla en muchos sectores y en muchas cosas aplicadas a la vida, que es la frase mítica de correlación no implica causalidad. ¿Te parece si nos empiezas explicando un poco qué significa, a qué se aplica y cómo la podemos entender?
Venga. Maravilla, Alex, tío. Bueno, al final es una frase muy mítica en términos, en temas, pues, de estadística y azar y demás. Y al final es que, o sea, que porque dos eventos se produzcan de manera consecutiva, no significa que haya una relación de causa entre ellos. Es decir, un poco el ejemplo que se pone en el post es que si yo cojo el coche borracho, cosa que no hay que hacer, ¿vale? No jugar nunca ningún vehículo borracho.
Hacemos apología de beber borracho.
Efectivamente. y luego llego sano, o sea, y llego bien a casa sin ningún accidente, no significa que por haber cogido el coche borracho haya llegado sano a casa, ¿no? O yo qué sé, un ejemplo quizás un poco más claro también es que tú, o sea, para que te toque la lotería tienes que comprar o sea, en plan, tienes que comprar, pues, el
décimo.
Coño, el décimo, ¿vale? Efectivamente, pero no por haber comprado el décimo te va a tocar la lotería. Entonces, es un poco, pues, la relación de, pues, es un poco, pues, lo que implica lo de que, o sea, que, pues, que algo esté correlacionado no significa que algo sea causa de, o sea, en plan, un evento sea causa del otro.
Eso es. Y esto en serio entiendo que es importante porque al final lo que hacemos, no siempre lo que hacemos, ¿no? Una acción, un cambio que hacemos tiene un efecto o esa mejora que estamos viendo o no es una mejora, ¿no? No siempre está asociada a ese cambio que hemos hecho, ¿no? A esa optimización. ¿Por qué crees que es tan importante que esta frase y por qué yo creo que también esta frase está siempre en el sector del SEO por esto mismo, ¿no? ¿Por qué crees que es tan importante cuando trabajamos en SEO tenerla tatuada, grabada a fuego?
Bueno, yo creo que sobre todo, bueno, esto que lo habíamos comentado un poco antes, fuera de micro, creo que es importante que cuando estás empezando igual, pues en el mundo del SEO, esto se sepa un poco, ¿no? En plan de decir de, hostia, igual estoy haciendo las cosas bien, pero tampoco me están saliendo bien las cosas. O porque esta otra persona, que seguramente igual también lo está haciendo bien, ¿eh? No tiene por qué, lógicamente, hacerlo mal y que todo sea suerte. Pero que tú puedes estar haciendo las cosas bien y que las cosas luego no te repercutan. Porque al final, bueno, luego ya lo comentaremos un poco, que al final el SEO, aparte de ser multifactorial, es un ecosistema en el que falta mucha información. Entonces, claro, al estar en un mundo en el que falta información, hay muchas cosas que no dependen exclusivamente de tu trabajo. Entonces, aparte también de cuando estás empezando, sería bueno saber esto, pues también a la hora luego de comunicar tus resultados, ¿no? Luego nos vamos al cliente y le decimos, oh, mira esta subida, tal, ha sido por, yo qué sé, por poner una acción un poco tonta, por quitar estos 7 broken links, ¿vale? Entonces, claro, o sea, seguramente no sea por eso. O igual sí, bueno, tampoco lo vamos a saber, pero es un poco lo de quitarnos un poco el hecho de siempre colgarnos las medallas porque suba el orgánico, solamente por nuestras acciones, que no, sí, o sea, que no siempre es así.
Claro, al final aquí entran en juego muchos otros factores, sobre todo dentro del SEO, ¿no? Otros canales, otras acciones que se están haciendo. Por ejemplo, si se están haciendo campañas de Google Ads muy potentes, esto al final, aunque obviamente no hay una relación, ¿no? De por hacer Google Ads te va a mejorar el SEO, pero al final es normal que si la gente te está viendo en anuncios, luego te busquen en Google y pueden entrar en tus resultados orgánicos, por lo tanto, claro, aparecen clics nuevos, impresiones en Search Console, en muchas ocasiones incluso por keyword de marca, ¿no? Y piensas, hostia, qué bien lo estamos haciendo, ¿no? Cómo está mejorando el SEO, pero realmente no está pasando porque tú hayas hecho algo, sino porque se está dando un factor externo al SEO, que en este caso es el SEM, que está haciendo que tu tráfico orgánico aumente.
Totalmente, tío. De hecho, claro, cuando empezamos a trabajar el SEO en un proyecto y si el proyecto tiene marca, lo suyo sería que lo primero que hicieses de todo siempre sea, vamos a separar tráfico branded versus non-branded, ¿no? Y decir, o sea, y siempre hablar con el cliente de decir, y siempre reportarle a ambos. Y decirle, vale, de momento vemos que gran parte de toda la estrategia orgánica se está basando en marca, lo cual está muy bien al final porque luego también es un seguro al final para tu proyecto, de que las cosas igual no van mal o de que eso, de que de repente cambian las intenciones de búsqueda, te entran nuevos big players o lo que sea. O sea, que tú tengas mucho tráfico de marca es la hostia al final. Pero claro, al final creo que tu trabajo SEO se debe de focalizar, ya te digo que esto es una opinión que, o sea, hay muchas opiniones en el mundo, ¿vale? Tienes que focalizar en la gráfica esa en la que excluyes todo lo de marca, porque es lo que de verdad está aportando también, es el rendimiento de todo el esfuerzo y de toda la estrategia SEO. Al final, si estamos reportando si estamos haciendo una estrategia SEO y sigue aumentando el branding y no los términos no SEO, o sea, perdón, de los términos de no marca, pues oye, quizás no sea lo más adecuado para una estrategia puramente SEO.
Sí, pero también lo hablábamos antes, ¿no? Fuera de micro, que cada vez parece más importante todo lo que se hace, no solo el SEO, ¿no? Sino todos los otros canales, todos los esfuerzos que se hacen en branding, en redes sociales, incluso a nivel offline, ¿no? Porque al final todo repercute en la marca y la marca repercute en el SEO. Entonces, como que hacer solo SEO
Totalmente.
Oye, tenemos un proyecto, ¿no? Llega un cliente y dice, no, solo podemos invertir en SEO o solo queremos hacer SEO. Al final, cada vez se necesita que el cliente, ¿no? Que ese proyecto toque mucho más palos, que haga muchos esfuerzos a nivel de UX, de tema de los productos, ¿no? o que se trabaje en otros canales, porque al final va todo de la mano. El SEO solo por sí, sí puede llegar, pero le va a costar mucho más tiempo seguramente, o no puede llegar en las mismas condiciones.
Total. Muy de acuerdo, tío. Además, luego también, incluso ya también si nos queremos meter en relación directa un poco con el SEO, también a nivel de, lleva ya bastante tiempo, pero a nivel de EAT, también te va a venir muy bien tener una marca fuerte, tener unas redes sociales muy bien trabajadas, en plan tener todo tu ecosistema externo bien trabajado y que seas una marca reputada, también seguramente te influye bastante bien a que Google luego no te considere una mierdecilla, ¿no? Y luego te acaba metiendo un strike tarde o temprano. Vamos, en plan, de hecho, ya también con los nichos se ve mucho también últimamente lleva ya unos meses, en los que igual ahora de repente ya no te posicionan tan bien como antes frente a marcas más autoritarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, seguramente eso influye.
Sí, en tiene algo. Sentido. Es no, una cuestión de, como dices, EAT, y no va más allá de, es una cuestión de confianza. Pero es una cuestión de confianza que se traslada también al usuario, porque cuando tú vas a hacer una búsqueda de cualquier tipo, si te aparece en un top 3 y dos son nichos de dominio de con keyword exacta que no te suenan de absolutamente nada, ¿no? Y el tercero te está dando la respuesta, pero es un medio, es una web, es una marca que te suena, que te da confianza, aunque este tercero igual se lleva más CTR que los otros por simplemente tener la parte de marca ganada.
Total. Sí, seguramente. Bueno, al final, claro, es lo que se comentaba un poco, ¿no? Que como al final eso también está multifactorial, tío, y tampoco sabemos muy bien cómo Google pondera cada factor al final, pues...
Sí. Oye. Es la lucha que tenemos constante. Y antes hablabas del tema de colgarse medallas, ¿no? Obviamente estamos trabajando en SEO, le dedicamos tiempo, nos rebanamos los sesos para poder mejorar cualquier proyecto y al final dices, hostia, hay una mejoría del proyecto, la puedo achacar a una serie de implementaciones que he hecho. Pero claro, son unas implementaciones que he hecho yo, unas mejoras que se ha hecho a nivel de web por otro sitio, campañas, un link que se consigue porque ha aparecido en una nota de prensa. Pueden pasar muchísimas cosas. Está claro que, y tú lo decías en el artículo, ¿no? Establecer esa relación causal entre lo que hacemos en SEO y lo que pasa con el proyecto es complicado, pero ¿de qué forma podríamos hacerlo? O ¿de qué forma podríamos decir, oye, sí, esta serie de acciones que estamos haciendo ahora mismo, que hemos hecho, han permitido que este proyecto mejore?
Sí.
¿No? Porque al final es importante también. Yo creo que por dos partes. Por nuestra parte, por decir, oye, yo sé que esto que he hecho ha tenido un impacto positivo, por lo tanto, me llevo ese aprendizaje que a futuro seguramente lo voy a poder aplicar a otros proyectos. Tanto a nivel de cliente, ¿no?
Sí.
Que le diga al cliente, oye, mira, estoy haciendo este trabajo, hemos dado la tecla, hemos hecho esta implementación porque descubrimos que habría que mejorar y ha surtido efecto, ¿no? ¿Cómo podemos, aunque sea complicado, ¿no? Esos pequeños logros, decir, oye, esto ha sido por esto.
Vale, si quieres primero hablamos un poco de lo de que colgarse en medallas es algo que hacemos siempre de manera muy natural en todos los ámbitos y es un poco como, es un tipo de sesgo al final que luego también si te pones a mirar un poco el tema es como súper gracioso porque los sesgos siempre que los estudias en inglés, o sea, siempre que lees en inglés tienen nombres muy guays y luego cuando las pasas al castellano son nombres súper raros, tío. En plan, por ejemplo, el sesgo de andar de colgarte tus medallitas y tal, en inglés se llama self-serving bias y si lo traduces rollo pues un poco más al castellano es sesgo de autoservicio.
Sí, entonces, bueno, para contentarte también. Mira, esto es por esto. Te autoconvences tú de que eso es.
Ahí está. Entonces, mejor en inglés que yo creo que era más guay ahí el anglicismo. Vale, entonces es un poco como el self-serving bias al final de lo que trata es de que cuando pasa algo bueno es debido a nuestros skills, pero cuando pasa algo malo es debido a la mala suerte, ¿no? Entonces, para no tampoco volvernos muy metafísicos, vamos a tratar de como de aplicarlo un poco al SEO y es que, al final es eso. Si el proyecto sube y va bien, es debido a mis acciones SEO, ¿no? No es igual debido a lo que hablábamos antes de el tema de marca, incluso yo qué sé. Hace poco me pasó con un cliente que empezó a subir en plan en orgánico, no había hecho tampoco nada raro, ¿no? Y empezó de repente a vender mucho y demás, y empezó a arrancar y me pongo a mirar. Y es que, es como que este cliente hacía un poco ahí el burro y de repente subía sin avisar. Bueno, a ver, si lo comparas con subidas de 30.000, 40.000, 50.000 productos, o sea, en plan esto no tiene nada que ver, ¿vale? justo este cliente es muy pequeño. Y como que eso, pues hace igual de repente pues una subida de 3.000 artículos, de 4.000, 5.000, ¿no? En plan sin avisar. Y lo que pasó justo fue que lo hizo y tres o cuatro fichas son artículos que son como de hace poco y se han vuelto muy famosos en su sector, pero no hay competencia para ello. Entonces, claro, nada más subirlos, eso, a los, o sea, rollo a la semana, ya se posicionaron, pero de hecho, vamos, sin estar optimizados prácticamente ni nada. Entonces, se empezó a posicionar, empezó a ganar tráfico y empezó a vender porque era de los pocos que lo, en plan, que lo tenían. Entonces, claro, al final, o sea, a nivel de analítica, ¿no? O sea, eso es, entra por Google, eso es, en plan, es orgánico, o sea, todo se atribuye a SEO. Pero bueno, en verdad, en este caso, en plan, por ejemplo, ha sido por suerte, o sea, en plan, ha sido súper suerte, ¿no? O sea, ha sido un fenómeno totalmente aleatorio que ese cliente le dio por subir eso. Que de hecho igual yo tendría que tener incluso mejor, más controlado a modo de feedback y de no caer tanto en ego, de que no me haga estas subidas, que más o menos ya lo hemos hablado, pero igual tengo que hablarlo más, pero que en este caso, de un error mío, entre comillas, a nivel SEO, ¿no? Pues está ganando dinero. Entonces, claro, son cosas que, oye, que hay que tener en plan controladas y que esto es un poco el sesgo del autoservicio. Al igual que, por ejemplo, cuando eso, igual de repente, pues el proyecto nos penalizan o cae por X, siempre vamos a decir que eso, porque el competidor va mucho más fuerte que nosotros y que no, nosotros no tenemos tanto presupuesto en enlaces o por un strike de Google, por un strike de Google o lo que sea, pero que igual es porque igual tenía que haber hecho al principio, cuando empezó la auditoría, tenía que haber enfocado mejor mis acciones y decir, hostia, pues voy a atacar a estas keywords igual que son de alta demanda y tienen baja competencia para que a corto plazo tenga más impacto el proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, al final siempre tendemos un poco, y este es el sesgo de lo del autoservicio, que es que como que lo bueno es gracias a nosotros, pero lo malo siempre es culpa de
sí, además, otra cosa. Yo creo que lo que nos escuchen y a algunas les haya pasado esto, que no se sientan mal, porque es normal, a todos nos ha pasado, y nos pasa, ¿no? Que claro, al final sí. Yo creo que de forma natural nos sale esa reacción, pero luego tenemos que pararnos a pensar, a ver, o bien tenemos que hacer un poco de autocrítica, decir, igual no hemos optimizado esto, no le hemos dado la prioridad que tenía a esto otro, y por eso hemos bajado. Oye, pues nos hemos equivocado, total, que al final el SEO como no es nada 100% exacto siempre. Y dices, bueno, yo creo que esta sería la actuación adecuada por esto, esto y esto. Tú la haces, pero luego a lo mejor no funciona, ¿no? Lo que te decía antes. Que una intención de búsqueda se resuelve hoy de una forma, pero dentro de 3 meses Google entiende que se tiene que resolver de otra forma y muestra resultados diferentes y tu página tienes que cambiarla entera. O tienes que cambiar el planteamiento. Y tú dices, error mío, al final es que es la línea muy delgada, ¿no? Pero sí hay que llevar cuidado con eso, ¿no? Oye, hemos subido por esto que he hecho en SEO, ¿no? Por estas implementaciones, llega una actualización del algoritmo, ¿no? Hemos bajado por el core update, que luego habrá un rollback y nos vuelve a donde estaba, ¿no?
Pero luego ya, mira que bien lo he hecho.
Sí, tal cual. Eso es.
Luego, en plan, eso es también muy, muy, muy clásico de subida del proyecto de la hostia, en plan, luego es en Twitter. Vaya, justo coincide con un update.
Sí.
Al final es normal, o sea, que luego, o sea, hay muchos cambios que se hacen efectivos cuando Google hace el update, o sea, que no estoy quitando no estoy quitando mérito ni mucho menos, ¿eh? Pero sí, es como curioso en plan tocar este tema. Y luego también creo que es bueno decir que, o sea, que esto es por divagar un poco y por hacer un poco de filosofía, que al final, o sea, un buen SEO, claro, es que luego te tendrías que poner a definir qué es un buen SEO, que hace poco en Twitter también hubo un hilo ahí que se lió un poco parda de la gente. sí. Que bueno, en plan que, y al final me hizo mucha gracia, una respuesta de, en plan, de Esteba Castells, que dio un clavo un poco para mí, y es que al final, o sea, ya no es tanto de los skills para ser un buen SEO, ¿no? Sino que es que si tú haces SEO y le reportas negocio al cliente, no es eso lo importante. O sea, tú al final a ti te está pagando con dinero y no con visitas o con, pues, o con visibilidad o con aleatoriedad, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, que parece aquí que hay que ser filósofo para ser SEO y no. O sea, al final lo importante es que le lleves negocio al cliente y ya está. Ahora esto es pues para hablar un poco de, oye, pues, para
dar un poco más de vuelta ahí. Quiero decir, eso es importante, ¿no? Es decir, bueno, obviamente no vas a saber todo, porque al final en SEO no puedes saberlo todo, pero un mínimo, ¿no? Decir, oye, total, si tomo estas decisiones es porque tengo una base de conocimiento, porque tengo unos aprendizajes o una teoría que creo que esto puede funcionar. Y al final es analizar constantemente, iterar, y al final es el SEO es así, es que no hay otra. Hay veces que todo ocurre de una forma muy sencilla. Totalmente, y dices, hostia, aquí viene, ha funcionado todo, pero hay otras veces que tienes que pelear y darle vueltas y estar ahí mirando la pantalla diciendo, ¿qué hacemos? ¿Por qué pasa esto? ¿No? Y cosas que no entiendes directamente. ¿Por qué están pasando?
Total. Sí, tío. Luego también, ahora que estamos ya como si hablando un poco, pues un poco de los sesgos y tal, hay otro también que me gusta bastante, que este vuelta, en plan, es un poco vuelta a lo mismo de antes, que en inglés mola mucho más que en castellano, tío. Que es que en inglés es el survivor bias, rollo, bueno, es el sesgo del superviviente, tío. ¿Sabes? Y es como que siempre se tiende, siempre destaca lo que tiene éxito, por así decirlo, o lo que triunfa. Y entonces muchas veces asignamos las características de ese caso de esa persona que triunfa y sus atributos los consideramos como que es lo necesario para triunfar. Entonces, imagínate, en plan, todos los ricos, todos los millonarios tienen aversión al riesgo, ¿no? En plan, es decir, hay que ser una persona arriesgada para ser millonario. Claro, pero es que también, hay mucha gente que, claro, al ser millonario destaca y ya te lo ponen enfrente. Pero es que hay mucha gente que se ha arruinado, mucha más que sea millonaria, que también tiene aversión al riesgo. Entonces, en plan, no, para ser millonario hay que tener, no tienes que tener miedo al riesgo, tal. O sea, ok, puede ser una característica, pero tampoco es causa, ¿no? Entonces, este es bastante interesante y en SEO yo creo que se podría aplicar un poco a lo típico de que vemos grandes empresas y las consideramos casos de éxito. Y ya directamente, pues yo qué sé, a ver, no me he parado a mirar el SEO de Airbnb, que ya sé que está muy bien a nivel en plan de keywords y tal, pero como es una empresa que triunfa, en plan, por ejemplo, ya se tiende a hacer los típicos case studies de éxito de Airbnb a nivel SEO, ¿no? Que igual a nivel SEO tampoco tiene las buenas prácticas, que luego también podemos hablar si quieres de las buenas prácticas, que en verdad, Google dice que hay que hacer cosas y luego de repente lo cambia o tal, entonces tampoco hay buenas prácticas como tal, yo creo. Pero que luego, en verdad, te pones a analizar las buenas prácticas SEO y no son tan buenas, en plan, por ejemplo, ¿sabes? Pero como es un caso de éxito y de que ha triunfado, que seguramente pues, por otros factores que no sea el SEO, ya se le considera como un caso de éxito SEO, por ejemplo, ¿no? O ya también cuando igual un cliente te va bien y cuentas la estrategia que has hecho. Claro, en plan, imagínate que un cliente va para arriba full y te pones a decir, buah, es que en verdad hice una movida con las canonicals en las que le metí, yo hice una triple canonical ahí, en plan, pues con una redirect, tal, y que sé, para mí es una movida, y como el proyecto sube, ya dices tú, guau, guapísima la estrategia, ¿no? Y si en verdad, si el proyecto luego se va a la mierda, ¿vale? Con perdón, que lógicamente puede haber sido tu culpa, obviamente, pero ya la estrategia puede haber estado muy guay, pero ya no la vas a ver de la misma forma. Pero como un plan con protección, digo, pues claro, en plan, ya llega el típico listillo que te dice, no, pues yo hubiese hecho este. No, ya, igual también cuando te subió puedes haber hecho esta otra cosa que era mejor, pero no lo dices.
Sí, que no todo es extrapolable, ¿no? Y por mucho que veamos, oye, una buena práctica o un caso de éxito, eso te va a funcionar a ti, al final, ¿no? Son el caso que decías de Airbnb, pues igual totalmente. Es más todo lo que has hecho por fuera, todo el tema de marca, todo el tema de marketing en general, que lo que se ha hecho en feo. Obviamente todo lo que es el SEO seguramente tiene claro, una eficacia de por 10 gracias a todo lo que hay fuera.
Ahí está. O sea, no voy a que no tenga sentido que no sepan hacer SEO y que solamente para otra cosa tal, ¿eh? Digo que igual no es tan buena la estrategia comparada con el éxito del proyecto, ¿no? O sea, que siempre tendemos a hacer esa, en plan, esa, que muchas veces lo será, ¿eh? Pero que en plan hay otras más que no y creo que es bueno sacar un poco el tema, debatir y ver qué opina la gente.
Bueno, estábamos hablando antes del, ¿no? Nos ha llevado a esto el tema de establecer esas relaciones causales. Hablabas en tu artículo que una buena forma también de ayudarte a esta parte es empezar a hacer implementaciones, ¿no? Optimizar, no a lo loco, ¿no? Sino saber priorizar, incluso segmentar por verticales o por partes de la web o por grupos de mejora, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto para decir, oye, me voy a centrar en una parte de la web o en un tipo de mejoras? Claro. Que yo creo que esa es otra historia, ¿no? Que ahora hablaremos, tema de priorizar implementaciones que pueden tener más impacto en corto plazo, ¿no? Para empezar a ver algo de color. ¿Cómo podemos trabajar esas implementaciones? ¿Cómo funciona esta segmentación?
Vale, bueno, al final era un poco lo que comentabas antes, que de hecho creo que me envié a tope con lo de los sesgos, y era que lo de cómo justificar las acciones, ¿no? Como para que se vea la causalidad esta. Bueno, al final es pues lo que acabas de decir ahora, ¿no? Al final, si segmentamos en verdad y trabajamos por verticales, es todo mucho más sencillo. Bueno, ya para empezar es mucho más sencillo hacer una auditoría SEO trabajando por zonas. Al final, las divides como quieras, ¿vale? Y las empiezas a trabajar, bueno, lo suyo sería que por lo que más negocio le dé al cliente, ¿no? Tú divides toda la web en zonas y hablas con el cliente y te dices, pues esta zona es la que más rentabilidad me da o la que más me interesa a nivel de branding, ¿no? O lo que sea, y empiezas a trabajar por ahí. Entonces, claro, en el momento en el que empiezas a trabajar de forma segmentada y lo tienes todo traqueado por una zona, es mucho más fácil que tú, así, o sea, acciones concretas en verticales es mucho más fácil de ver la causalidad que luego en acciones globales, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, luego también puedes que a todas las acciones que vayas haciendo, yo tengo siempre una pestaña en los informes de Google Data Studio, en los que se llama trazabilidad, y tengo para cada acción más o menos, que sea un poco en plan que sea traqueable, no para quitar, yo sí, imagínate que la web tiene 300,000 millones de redirects y hay que quitarlo sin links, no, eso no lo traqueo, ¿no? Pero, pues en plan, imagínate que de actividad paralela con el cliente tienes, pues, generar 20 artículos al mes, ¿no? Entonces, claro, a mí me gusta que el cliente vea que lo que se le manda y el gasto de recursos que está teniendo, pues, en contenido en este caso, si en plan, pues, a ver si va a funcionar o no. Que eso es una actividad que haces en un vertical, ¿no? En plan, una tarea. Entonces, eso es súper sencillo. Pues, tal vez con Google Data Studio, que lo puedes mirar también en Google Search Console. Pero en plan, por regex, le enchufas todas las URLs nuevas que has creado y sencillamente, en plan, le pones una gráfica de evolución temporal y le pones impresiones y clics y la dejas ahí puesta. Y entonces el cliente puede entrar, igual a las 2 semanas ve cómo empieza, ¿no? Todo a ganar impresiones, a ganar clics. Luego también lo puedes combinar con Google Analytics, ¿no? Para ver luego también tema de conversiones y demás. Entonces, al final, trabajando de forma segmentada es bastante fácil, en plan, verlo. Eso puede ser con contenidos, puede ser creando nuevas categorías, puede ser que quieras hacer, yo qué sé, reorientaciones semánticas, ¿sabes? En plan, porque las categorías estén muy mal enfocadas y tienes que hacer, en plan, enfocarlo en las 2 o 3 keywords más principales para esa URL. Luego esas keywords las puedes tener bien traqueadas y ver si mejora o no esa URL, ¿no? Entonces, claro, así es mucho más sencillo asignar, o sea, al final, claro, si generas 15 artículos y los mides y ves que ganan impresiones y clics, o sea, eso es la causalidad. Sí. Entonces, un poco más, vamos, si al final como que trabajamos por verticales, todo bien clusterizado, y lo tenemos todo eso bien traqueado, es mucho más fácil hacer todo este en plan reporting. Es que luego, también supongo que te habrá pasado de que tú, o sea, estás trabajando la web y de repente se te posicionan keywords que no sabes por qué exactamente, ¿sabes? Y claro, entonces, esas son las cosas que muy guay, ¿vale? Que igual tiene que ver con lo que has hecho o igual no. Pero entonces a mí siempre me gusta un poco, pues, trabajar súper segmentado, o sea, para tener el mayor feedback posible de las acciones que, sí, en plan, que haces, tío.
O sea, por una parte tenemos esta forma de trabajar de, ¿no?, a nivel vertical, segmentado, incluso a la hora de analizarlo también, tenerlo todo por separado, o bien por agrupación de keywords de un vertical de la web, tema de clics e impresiones.
Sí.
Y luego hay otro tema que yo creo que también, cuando estamos haciendo SEO, es complicado, que es... Yo detecto que para una página, imagínate una categoría de producto, para la home o para la página que sea, que esa página necesita no solo una implementación, sino necesita 15 cosas diferentes. La URL, la orientación semántica, el contenido a mejorar, los datos estructurados, un montón de historias. Y claro, yo tengo mucha prisa por mejorar esa URL. E intento hacer todas las implementaciones lo antes posible, porque sé que pueden tener impacto. Hago de esas 15 mejoras que puede tener esa página, hago 7. En 2 semanas, ¿no? En el transcurso de 2 semanas. Y a partir de esas 2 semanas empiezo a ver cómo evoluciona esta URL y empieza a mejorar. ¿A qué atribuyo esa mejoría? O sea, esta es una cuestión complicada. Dices, lo ideal sería si tuviéramos todo el tiempo del mundo y no tuviéramos que comer de esto, ¿no? Ni nosotros ni los clientes. Hago una mejora, me espero a ver si esa mejora tiene un impacto. La tiene, no. Hago otra mejora y así puedo establecer, ¿no? Establecer si mejor esa relación. En estos casos, sí, ¿qué recomiendas? Claro. O sea, al final dices, bueno, necesito hacer las mejoras por mejorar lo antes posible esta página, pero sé que si luego hay una mejoría, puede ser por todas, puede ser por una que tenga más peso que otra.
Total. Sí, eso está complicado, sobre todo cuando son acciones más en una URL en concreto, ¿sabes? Que decir, al final tampoco sabes. A la hora, un poco, por ejemplo, de priorizar acciones... a mí me gusta, es un poco abstracto esto, ¿vale? Es un poco igual fumada, lo que sea, pero a mí me gusta pensar como en planos, o sea, es como que cuando, a mí cuando me entra un cliente, yo como que ya mentalmente me hago dos planos, y es plano orgánico y plano logístico, ¿vale? Vamos a incidir un poco en cuáles son de los dos. Que vuelta a mí, esto es una cosa que hago yo, que no tiene por qué hacer, o sea, que esto es yo porque tengo una cámara. Entonces, como que el plano orgánico, ya me hago una imagen mental de, o sea, como que al final, a lo que me refiero con un plano orgánico es la capacidad de proyección orgánica que va a tener el proyecto. Pues es decir, las keywords que actualmente está rankeando, si puede rankear más, o sea, o si ha llegado a su tope, ¿no? Para poder rankear keywords a nivel de proyección, y luego también, por ejemplo, la autoridad que tenga, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un plano orgánico bueno es una web que tiene mucha autoridad y que, por ejemplo, no está atacando a todas las keywords que pueda atacar, ¿no? En plan, igual le ves que está atacando alguna long tail, alguna middle tail, alguna genérica por ahí, pero le quedan 50.000 middle tails por atacar que tienen buen volumen de búsqueda, ¿sabes? Por lo típico de 1.500, 2.000, 800, 900, ¿no? Estas típicas que ves que es una web que tiene autoridad y que, por ejemplo, no está atacando a eso. Entonces, o sea, no tiene ni las URLs creadas. Entonces, claro, ahí ya sabes que, hostia, esto pinta muy bien, ¿no? Y si luego para encima estás en un sector en el que hay mucho, o sea, hay mucha web que es muy dinosaurio, que no se puede mover bien, o incluso es un sector en el que no se trabaja el SEO, por ejemplo, yo qué sé, mítico productos químicos, ¿no? Igual algunas cosas un poco más técnicas, claro, ahí ya tienes un plan orgánico brutal. Dices tú, ¡buah, chaval, esto va a ir para adelante! Pero luego, y para mí es el más importante, es el plano logístico, que es la capacidad que tiene la web de poder implementar cambios, ¿vale? Es decir, tú puedes tener un plan orgánico muy bueno, pero si luego la web no puede ni prácticamente crear landings, que a mí me ha pasado con clientes, porque justo las keywords a las que se quería atacar estaban relacionadas con marcas y, o sea, y la empresa, que era una, o sea, que es una multinacional, no tenía política de poder crear esas marcas, claro, te hunde la vida. O sea, en plan, porque dices tú, hostia, estoy en un sector en el que no están de mis competidores, además que eran cuatro big players, tío, ninguno estaba atacando a eso. Y dices tú, ¡buah! Esto lo hago ahora, listo. Lo creo, tío, y ¡bum! Para arriba y aquí y a volar.
Tal. Sí, pero al final es lo que tú dices. Y no se si puede, no tío, pueden, claro. O no, por cualquier razón no pueden, ¿no? Y al final esa parte la tienes que quitar.
Claro.
Tienes que irte a otra cosa.
Claro. Totalmente. Entonces, que esto, esto lo comentaba por el tema de cómo, o sea, de cómo priorizar las tareas. Siempre me preocupo del principio tratar de solventar los mayores problemas que tenga a nivel logístico. O sea, en plan el plano logístico. Ahora, por ejemplo, me entró hace nada un cliente en el que, bueno, es como un recomendador de, pues, de cursos, de másters, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es súper curioso, porque tiene un blog y luego tiene también, o sea, tiene WordPress y un PrestaShop, ¿vale? Entonces, claro, es como que metió el PrestaShop para hacer reviews de cursos, de másters, de formación, de libros incluso, ¿no? O sea, y lo mejor es que tú no puedes comprarlos dentro de la web, sino que tiene, o sea, en plan te redirige en plan externamente y ahí sí, coge sí. El afiliado, en plan luego el proveedor y tal. Claro, entonces en verdad no tiene sentido si no, pues así, no tienes una tienda online en la que te puedan comprar cosas, sí. O sea, no vas a comprar, o sea, no vas a tener un precio. Entonces, claro, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este mercado es como que lo que más potencial tiene es tema de, por ejemplo, cursos. Más luego tres o cuatro variables, rollo cursos de algo, localidad más proveedor, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Eso lo tienen los filtros en el sistema de facetas, que bueno, que luego para encima te renderizan en cliente, bueno, o sea, inviable eso. Entonces, claro, yo, ¿cuál fue la tarea que más prioricé en ese caso? Estaban muy mal cosas a nivel de similaridad, a nivel de theme content, etcétera, pero en lo que me centré en priorizar es en poder tener un buen plano logístico, es decir, en el que yo pueda crear landings que pueda atacar a esas keywords, ¿no? Porque ahora mismo a nivel técnico la web no podía. Y entonces, claro, lo que he hecho el primer mes, en lo que me he centrado, pues el primer mes, es en hablar con el cliente, en trazar diferentes posibilidades para quitar el PrestaShop y poder igual establecer a nivel de post, a nivel de page type en WordPress. Entonces, en centrarme un poco en decir, vale, igual la principal tarea, aunque haya mucha similaridad y mucho theme content en plan, etcétera, luego sí que hablamos también del contexto SEO para esto, que es importante. Voy a centrarme en que la web tenga capacidad para poder crear landings, que es al final lo que le va a hacer, en plan, rankear en este caso. Luego, igual, otras webs lo que tienes que hacer, en plan que tienen millones de URLs, también es asegurar primero por la parte técnica, ¿no? Y en plan, y controlar bien crear budget, en plan interlinking, ¿no? Antes de poder
pasar. Es. Sí, que al final cada proyecto también es diferente y no solo es cuestión de decir, vale, yo sé lo que hay que hacer, sino que luego se puede hacer. Tanto a nivel logístico como que a nivel de negocio tenga sentido total. Y lo permita.
Total, total, sí. Sí, sí, es una cosa. Entonces, ya digo, yo a la hora de priorizar tareas, trato, esto es lo primero que hago y luego ya me preocupo de, siempre priorizo, pues yo qué sé, es que claro, es lo que tú dices, es que depende de...
Sí, pero
que
tengamos claro que pero sabes detecto que... en auditoría, por ejemplo, una serie de cosas que hay que mejorar y a la hora de priorizar es, oye, sé que esto puede tener más impacto, a corto plazo sobre todo, ¿no? Pero que para poder hacerlo claro. No necesito mover cielo y tierra y parar todo porque necesitamos a todas las manos posibles para hacer esto, ¿no? O que también seamos conscientes de, oye, total. A lo mejor hay una cosa que parece que podemos mejorar un poco, meternos en algunas keywords, long tail y tal, pero a lo mejor hay que mover, hay que hacer aquí la obra del escorial y dices, no merece la pena, vamos a dejarlo para cuando el proyecto esté mucho mejor asentado y hayamos mejorado por otros sitios, nos metemos con esta movida, ¿no? O igual no hace falta, yo qué sé.
Claro.
No, pero que seamos conscientes de, sí, o sea, de eso
al
también.
Final un poco... Total. Al final yo creo que lo que te va a dar un poco la guía o la luz es el en plan es el contexto SEO, tío. O sea, en plan es en plan. Luego también, claro, porque tú como, o sea, ¿en qué te basas en un cambio? A ver, no sé que algo sea muy exagerado, ¿no? Porque la web tiene un disallow, ¿no? La que no puede arrancar. Pero, ¿cómo, o sea, cómo priorizas tú un cambio a la hora de que sea crítico o no? En plan, imagínate que tienes la web con un 50%, vamos a, ya, en plan, pues a divagar un poco. Tienes una web con un 50-60% de URLs con alta similaridad, ¿vale? Con más de un 90% en plan de similaridad. Claro, dices tú, ¡buf! Esto no pinta bien, o sea, ¿no? Se supone que esto no tiene que estar pasando. Pero le puedes empezar a meter contexto. Entonces, para saber cómo ponderar el problema, pues se me ocurre. Esto lo tenemos en un dashboard ahí puesto. Yo ante este problema veo que si lo cruzo, por ejemplo, con inlinks, veo que en verdad hay muy poco, o sea, hay muy pocos enlaces hacia estas URLs, ¿no? Entonces, luego también puedo tirar de logs y ver que Google tampoco está haciendo muchos hits, tampoco está crawleando mucho, en plan, o sea, este cluster que tiene este problema, ¿no? Luego también puedes ver que, justo las URLs que tienen este problema tienen algo de tráfico o tienen tráfico y negocio, ¿no? Entonces dices tú, hostia, vale, estoy viendo que Google no me está rastreando prácticamente nada a este problema. Luego a nivel de enlazado tampoco pierdo mucho linking o mucho payrun porque en plan que prácticamente no están enlazadas las URLs a nivel interno. Y luego aparte estoy viendo que más o menos se me están posicionando algunas, tal, me entra algo de tráfico, ¿no? Entonces, claro, ya quizás ese problema no sea tan crítico, ¿no? Lo de la alta, o sea, claro, que luego igual, que eso de siempre, que claro, estamos en un sistema en el que falta información y luego Google llegan dos meses y te calca un strike y ya tampoco, ¿no? Que puede ser siempre solamente por eso. Entonces, claro, lo de priorizar las tareas o no, yo creo que es muy complicado acertar, pero vamos, para darte un poco un plan, una respuesta a lo que estamos hablando, primero me encargo del plano logístico y luego trato de darle contexto a la mayoría de problemas como lo vamos en plan, pues, hacer ahora. Y en base a eso ya, pues, decides un poco y tal.
Es lo que te dices, ese ejemplo que estabas poniendo, ¿no? Dices, igual, aunque tú estés viendo que en teoría no debería de estar así, ¿no? Que exista esa alta similaridad, están funcionando bien. No significa que dentro de dos meses lo vaya a hacer.
Claro, sí.
Dices, bueno, existe también un riesgo, ¿no? Es decir, o ese coste de oportunidad, es decir, igual soluciona esta similaridad y mejoran incluso más. Y funcionan mucho mejor de lo que están funcionando. O al
totalmente.
Revés. Tiran a funcionar peor.
Claro, claro.
Entonces siempre está esa decisión de qué hago con esto. O me espero, lo dejo tal cual está.
Claro, claro, claro.
¿No? Y dices, hostias, es complicado de lo que te dices. Oye, dentro de dos meses hay un cambio. Google, por esta similaridad, tumba esas URLs. Y ahí dices, hostias, tenía que haber hecho algo antes.
Sí. Claro, es que al final puede pasar de todo. De hecho, es un poco en plan por eso. Yo esto lo digo muchísimo, ¿vale? Pero en verdad está mal dicho, si nos ponemos un poco también ahí a ser un poco más puristas. Y es que, o sea, creo que todos hemos dicho alguna vez, soy yo el primero, ¿eh? O sea, no me excuso nunca de nada. Y es lo de, claro, esto es lógico que funcione, ¿no? Entonces tú, bueno, o sea, si nos ponemos un poco puristas, la lógica funciona en el mundo abstracto en el que no hay incertidumbre, ¿no? O sea, en plan, es decir, es por eso por lo que las matemáticas, o sea, las matemáticas de hace mil años se siguen estudiando hoy en día, en plan hoy en día en la universidad, en clase, y la ciencia no. Y es porque, o sea, tú en el momento, o sea, la lógica tiene sentido en el mundo abstracto en el que no hay falta de información, o sea, en el que todo se conoce. Es decir, 1 + 1 = 2, ¿no? Pero si lo llevas al mundo real, igual yo tengo una maceta y tengo otra, es decir, tengo 2 macetas en mi jardín, pero luego viene un huracán y se las lleva. Entonces, 1 + 1 = 0, ¿no? Al final no tengo ninguna. Entonces, claro, esto también pasa mucho, o sea, en el momento en el que no haya reglas y haya falta de información, no puedes decir que algo es lógico. En el ajedrez, es lógico que si tú muevas en plan el caballo, sabes que se va a mover en L. No te va... O sea, si tú tienes un peón en el otro extremo del ajedrez, es lógico que si yo muevo el caballo aquí, no me lo coma, porque siempre se mueve en L. Hay unas reglas. Pero claro, o sea, ya en la vida ni de coña, y en SEO menos. Claro, porque en SEO dices tú, no, o sea, claro, se supone que, bueno, que el H1 es importante, o el title. Y luego tienes a webs que no tienen eso y rankean bien, ¿no? Porque tienen otras cosas... Claro, igual esas otras cosas también las tienes tú luego. O sea, nunca sabes tampoco del todo bien por qué, o sea, cómo va a funcionar Google y las reglas, entre comillas, como que el caballo se mueva en L, son las guidelines y las cambia cada 2x3. Bueno, o sea, no las cambia cada 2x3, pero luego,
sí, luego te las cambia en función de ves en verdad que son del sector, en función del proyecto. Claro. Sí, claro. Sí, sí. Y hay un tema, claro, que es... lo que tú hablabas, dices, bueno, yo no sé si esto ha sido porque yo he hecho ese cambio, ¿no? O si de repente dentro de meses cambian las reglas del juego. Pero claro, hay veces que sí que haces pequeños cambios que tienen un impacto en corto plazo, ¿no? Sí. Y dices, bueno, sé que ha sido por esto. Otras veces es más complicado saberlo. Pero bueno, yo creo que al final es también que no nos fragelemos a nosotros mismos con esto. Decir, oye, hemos bajado, claro. No sé si ha sido por esto. Al final son muchos cambios. Incluso también pensar que Google... no lo haces siempre bien. No hay intenciones de búsqueda que se respondan.
Sí, muy bueno.
Es que los resultados que están posicionando realmente no cubren, yo creo, la intención de búsqueda, ¿no? O a veces incluso te coge una URL para una keyword que no es y es otra, la que tiene que estar cogiendo y no cambia. Que hay unas cosas, una serie de cosas un poco raras que dices, tías, por mucho que yo haga, al final es siempre Google el que va a tener esa última palabra, ¿no?
100%. Y luego también, que me parece muy bien esto que comentas, muy interesante, también hay que tener en cuenta que, claro, que Google no es igual de estricto para una keyword que para otra. Para una keyword de alta demanda es mucho más exigente, o para un cluster semántico que tiene alta demanda, que para otro. No es lo mismo vuelos baratos, ¿no? O vuelo Madrid-Barcelona, o yo qué sé, o keywords mucho más relevantes, que cachimba roja barata.
Sí.
¿Sabes? Claro, entonces luego también juegas con eso, con las diferentes verticales, tienen diferentes reglas, entre comillas, son un poco más estrictos o menos. Claro, sí. Son muchas cosas.
Y, a ver, con esto, realmente lo que también yo creo que ocurre es que, a ver, hay intenciones de búsqueda que no saben muy bien cómo resolverlas, ¿no? Si con una página más informativa, comercial. Ese tipo de resultado que hay un montón de páginas diferentes que resuelven de forma distinta, que aparecen en módulos diferentes... y que no sabes muy bien cómo atacar esto, ¿no? Tú lo haces de la forma en la que, según tus conocimientos, tus experiencias, piensas que es la mejor forma de hacerlo, y luego no funciona. Y te toca cambiar. Y al final esto
totalmente.
Es, hostias, lo he hecho mal, ¿no? Me he confundido, no lo he hecho bien, ahora toca cambiar. Al final es una cuestión también de armarnos de paciencia y que sabemos que esto es así. Y dices, bueno,
total.
Cuando estás haciendo esto de un proyecto propio, dentro de lo que cabe te da un poco igual porque no tienes que rendir cuentas a nadie, nadie te está pagando por hacer esto, ¿no? Pero cuando estamos trabajando con clientes esto es más delicado porque aquí entra una cuestión de cómo comunicar esto al cliente, ¿no? Decir, oye, hemos hecho esto pensando, yo te dije que hiciéramos esto pensando que era la mejor forma, no ha funcionado, nos toca cambiar un montón de cosas ahora y claro, aquí lo delicado es cómo comunicar esto sin que parezca que, hostia, somos unos ineptos, ¿no? No sabes hacer SEO, tío.
Sí,
o ahí aparece el síndrome del impostor. Y así nos ponemos con otra historia, ¿no? Y desde me está pagando, le estoy diciendo una serie de cosas, no está funcionando ahora, les tengo que decir que hay que cambiar la estructura de un montón de páginas, el contenido y tal, porque no sé hacer mi trabajo bien, ¿no? ¿Cómo le comunicamos esto al cliente más allá? Que eso ya es una historia aparte, ¿no? De cómo que nosotros mismos contextualicemos esto, ¿no? Y digamos, a ver, somos consultores, trabajamos en esto, hacemos cosas bien, hacemos cosas mal, nos equivocamos porque somos humanos. Y más en el SEO, que es algo tan exacto, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo podemos hacer esto?
Total. Uf. Yo creo que se puede enfocar a nivel... O sea, en el post creo que ponía algo de... O sea, en el post creo que hablaba de hablar con porcentajes, que me parece... O sea, creo que es la forma que tú en plan internalice, o sea, tengas interna. Pero bueno, luego hay clientes en el que no le puedes decir tampoco, tengo un 60% de posibilidades de que esta acción funcione. Vamos a hacerla. O sea, siempre hay que tener en cuenta, creo, ya te digo, el plano logístico de decir, o sea, yo todas las acciones que voy a hacer, voy a tratar de que al cliente le cuesten lo menos posible, lo menos recursos en plan posibles. Porque si va a haber algo que le cueste, o sea, en plan que le cueste muchos recursos, tengo que estar 99% seguro, 90%, de que va a funcionar. Para el resto de cosas, y siempre trato, al menos yo personalmente, no digo tampoco que sea lo bueno o lo malo, trato de comunicarlo. O sea, nunca digo, por ejemplo, tampoco esto le gusta a Google, por ejemplo, que tampoco lo sabes a ciencia cierta. Hay veces que igual recurres a esa coletilla, pues si un cliente no controla mucho y tal, no le vas a ponerle a explicar cómo funciona Google Bond, ¿no? Es que no pongas esto que esto no le gusta a Google y ya está. Entonces, yo siempre trato un poco, pues, de hacerlo diciendo que vamos, o sea, no es vamos a probar, sino en plan decir, tenemos varias posibilidades de que esto salga bien, ¿sabes? O sea, nunca, en plan expuesto, porque tampoco hago nunca tampoco predicciones de tráfico, ni en plan, ni promesas de, aunque sepas que seguramente igual, como no atacas a Middle Tails, y no hay competencia, haces una estimación de volumen o del tráfico que está picando, que está primero, y haces un cálculo, ¿no? Lo típico de para hacer alguna predicción de tráfico. Siempre trato de decirle que esta acción no nos va a venir bien, en plan, por ejemplo, ¿sabes? Nunca le digo algo en plan de esto funciona sí o sí, pero es como que luego también hay acciones que vas a tener que tener mínimamente, ¿no? En plan, por ejemplo, imagínate que esto me pasó hace tiempo, de que era un cliente en el que no tenía prácticamente, pues, enlazado interno. Vamos, el menú de navegación, por ejemplo, tenía ahí URLs que le daba la gana. Entonces, claro, me acuerdo que el cliente me decía, no, pero si te implemento un enlazado interno, o sea, si te implemento un NAP, esto va a funcionar. Claro, ¿ahí qué le dices? O sea, en principio sí, pero entonces yo por donde salía un poco, y creo que me parece buena, es que, o sea, es que sin un correcto menú de navegación no vas a o sea, no tienes la base para rankear. Y es que es verdad. Entonces, me gusta mucho tirar a hacer un poco esos juegos de palabras también a veces. O sea, es que esto es necesario para tenerlo. Que luego te vaya a repercutir en lo que tú piensas o no, o en lo que nosotros pensamos o no. Bueno, pues vamos a ir viendo. Si es que, en plan, o sea, al final, también por eso la naturaleza del SEO es un servicio que va con el paso del tiempo. Y por eso siempre tienes que andar en plan traqueando, porque tienes que ir viendo las acciones, las que van funcionando y las que no. Claro, porque luego también, no sé si te pasa, pero, o sea, esto no estoy seguro tampoco, así que me estoy tirando aquí un triple. Pero hay proyectos, por ejemplo, en los que les viene mejor un tipo de acciones y otros otra. ¿Sabes? A los que igual le funciona muy bien trabajar la orientación semántica de las categorías, pero luego otros no. Y les viene mejor, yo qué sé, hacer más interlinking. O el interlinking a unos no le funciona y a otros no. Bueno, al final, siempre depende un poco, creo, también, pues, del contexto, ¿no? Y de cómo trabajan los competidores y tienen más autoridad que tú, tal. Pero hay como acciones también a los que le vienen mejor unos a otros, y si luego aparte también le metes el plano de recursos del cliente, al final acabas siempre, yo creo que al tercer cuarto mes, acabas más o menos acertando bien con las acciones que tienes que, en plan, que ir haciendo. O sabes que igual los posts
hasta que no pases un mínimo de meses, no vas a ver por dónde van los tiros. O sea, este proyecto parece que tira mejor con esto, tira mejor con lo otro, estoy haciendo esto y ni puto caso Google.
Ahí está.
Pero un poco por dónde van los tiros ahí, ¿no?
Total,
todas estas acciones que hacemos, tú le puedes decir al cliente, oye, esto tenemos que cambiarlo, va a costar cambiarlo porque necesitamos, por tema de web o lo que sea, hay que cambiar un montón de cosas y hay que dedicarle recursos. Tú siempre tienes la mosca detrás de la oreja de si merece la pena mover tanto para ese cambio, ¿no? Que al final dice, oye, pero merece la pena, y tú, a ver, es lo que tú dices, tiene que estar en principio porque al final es un ingrediente más. Entonces, bueno,
claro, ahí está.
Puede ser que ese ingrediente por sí solo no sea diferenciador, pues puede que no. Pero ese ingrediente sumado a este hace que ya la receta sea explosiva, ¿sabes?
Claro.
Entonces yo creo al final que con el paso del tiempo todo se puede ir haciendo.
Metáfora.
Que todo lo que pensemos que debe estar se haga, pero siempre empezando por aquello que pueda tener mayor impacto y necesite menos recursos, ¿no? Incluso que no necesitamos tanto del cliente o del desarrollador de la web para implementar esos cambios.
Totalmente. De hecho, yo es por eso por lo que hace ya unos meses tenemos tenemos un poco la auditoría automatizada, tío, en un data studio en el que a todas las casuísticas, y además le metemos el contexto este que estamos hablando antes, ¿no? Lo de inlinks hacia el problema, crawl también, hits, si está funcionando ese problema actualmente o no. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes gran parte del grueso de la auditoría automatizada y en vez de echar 15 horas, ahora echas 20 minutos, en plan en configurarlo y ves todo eso, claro, tú reduces mucha carga cognitiva, tío, mucha fricción cognitiva de tener que pillar el proyecto y ya, exportas el internal, empiezas a hacer las tablitas, ¿no? De a verlo qué tal. Al final, tú estás usando las horas para el cliente y como tu capacidad solamente en hacer cosas que van a ser como descriptivas del proyecto, ¿no? Sí, sí. No, quizás no entender de verdad, o sea, no le estás tampoco dedicando el tiempo, haces una tabla dinámica con la similaridad, por ejemplo, y ok, ya ves que lo que más similaridad tiene, me invento, son los posts del blog. Claro, pero no tienes tiempo todavía a investigar bien si eso está funcionando o no, la repercusión que va a tener eso, porque luego tienes que hacer los tipos de archivo que tiene la web, ¿no? El porcentaje de tal, el peso, un poco de enlazado interno, crawl dev, tal. Entonces, si eso lo tienes automatizado y además le das luego todo este contexto, desde mi punto de vista es una gozada que en vez de pasarte 15 horas con el cliente, bueno, las que sean, me da igual, estoy poniendo 15 por poner 15, haciendo las tablas y luego el PDF y luego le envías las tareas un poco al vuelo y diciendo, vale, pues la similaridad generalmente suele ser una mierda, así que vamos a cambiarlo. Tú ya tienes toda la auditoría a golpe de clic prácticamente y entonces puedes dedicarle ya esas 15 horas, tío, a entender bien la similaridad con el contexto que te acabas de generar, hablar más con el cliente al principio en el primer mes, enviarle más correos, llamarlo, que eso al cliente le encanta. Entonces, puede estar más pendiente de entender mejor el negocio. Entonces, cuanto más entiendas el negocio y más entiendas los recursos que tenga el cliente, más vas luego, o sea, eso luego repercute en que envíes mejores tareas, ¿sabes? En plan, porque vas a entender los recursos que tiene el cliente, por ejemplo. Entonces, al final, si automatizas cierta parte de las tareas mundanas y entiendes mejor, y por tanto te queda más tiempo para entender al cliente y al que me da algo, para entender mejor al cliente y al proyecto, vas a enviar mejores tareas, tío. O sea, van a estar mucho más acertadas porque hay muchas veces que nos pasa también que vamos tan apresurados que enviamos tareas, entre comillas, no por enviar, pero me envías eso, pues algo que tiene similaridad o ves que esto no tiene buen interlinking y se lo mandas, pero igual en verdad ya está rankeando bien y no te hace falta hacer ese interlinking y entonces invertir esos recursos, ¿no? Porque lo van a hacer interno también, da para 37.000 podcasts. Sí. Entonces.
No, que es lo que sí, estás diciendo, al final el tema de las tareas también creo que es un arma de doble filo porque nos encanta, ¿no? Ver cómo tachamos tareitas y dices, mira, ya he hecho esto, esto y esto, sí. Puta madre. Pero al final son tareas tan pequeñas y que tienen tan poco impacto, claro, que realmente no están haciendo mucho por el proyecto, sí, ¿no? Y tiene mucha razón en lo que dices de automatizar todo lo posible. Ese tipo de tareas, ¿no? De tenerlo todo localizado, todo viendo qué está pasando bien con Data Studio o cualquier otra forma, para que esas decisiones puedan llegar antes. Implementemos lo que veamos cuanto antes, ¿no? Y yo creo que también es importante que tengamos presente que cuando estamos haciendo SEO, hay muchas horas que se van en estar mirando la pantalla y pensando simplemente. Que es complicado porque no estás pasando tareas, no estás diciendo al cliente que hemos hecho esto, es como he estado 3 horas pensando. Pero es que necesito estar 3 horas pensando para tomar la decisión correcta, ¿sabes?
A 150 euros la hora son
necesarios.
450 pensamientos.
Tengo que ver, tengo que pensar si es por qué está pasando y por qué esto no rankea, ¿no? Y esa parte es importante también.
Claro. Claro, entonces ahí un poco lo de tener muy buen contexto. Y si el contexto lo tienes automatizado, o sea, si el contexto te lo puedes automatizar, que muchas veces el 70% puedes. Pues, porque al final luego también creo que entramos en muchos como al final no es algo. Hostia, al final como. A mí me pasa muchísimo también, es porque yo estoy como una regadera, ¿vale? Y se me va y igual viene una voz que me quedo mirándola, o sea, yo me distraigo bastante. Pero a veces igual estás como tratando de entender la importancia de esta tarea o de la casuística de, en plan, de un problema y empiezas a navegar por la web igualmente y empiezas a ver más cosas y dices tú, hostia, mierda, tengo que cambiar también esto, tal. Entonces, como que, entonces, al final, cuanto más tengas automatizado el contexto de un problema que luego al final se puede establecer lógicas, coño, que es como lo, perdón, es como lo de Data Studio, que al final, hostia, en el contexto de un problema, si sabes la autoridad que le estás pasando, los hits que hace Google, o sea, en plan el crawl que le está llegando, luego también ves un poco si rankea o no ese proyecto, o sea, perdón, ese proyecto, si rankea o no las URLs que tienen esa casuística, y si, por ejemplo, están en URLs indexables o no indexables, que va un poco también relacionado a lo otro, o sea, creo que este no indexable seguramente Google luego no te mete una hostia, en plan por ellos, seguramente. Entonces, o sea, con esas cuatro lógicas, hostia, tienes todo, o sea, creo que tienes un 80% del contexto ya en plan cogido, ¿sabes? Más luego sabes los recursos que le ha costado al cliente cambiar esto, ¿no? ¡Buf! ¡Ojo!
Sí, no.
Estoy motivando, ¿eh?
Y eso a lo mejor, al final creo hay que plantear todo eso.
O sea, entonces creo que si eso lo tienes automatizado, ganas mucho en reducir los 150 euros la hora de, en plan de pensamiento, ¿sabes?
Sí, y es una cosa importante, que el hecho de ir también por partes, ¿no? Es decir, voy a centrarme en esto, porque si te pones a navegar la web y empiezas, uy, esto, empiezas a querer mejorar un montón de cosas que no tienen nada que ver entre chiqui, de verticales diferentes.
Sí, total.
Y al final no te centras, ¿no? Oye, céntrate por vertical en la web, por segmentación, por tipo de mejoras. Y sí. Una vez que acabes esto, te pones ya con otra cosa.
Sí, total. O sea, en plan es muy buena justo lo que dices, tío. O sea, yo creo que a veces pasa que eso, que nos abrumamos mucho también con todas las cosas que de repente estamos viendo. Si en plan vamos a tratar de tenerlo automatizado un poco, toda la lógica de pensamiento, ¿no? Que es muy complicado automatizar, lógicamente, acciones SEO, porque al final cada web es un mundo, depende de la competencia, ¿no? Pero sí es verdad que creo que parte de nuestro proceso mental o nuestro modelo mental, quizás más un modelo mental de cómo afrontar una auditoría inicial, se puede.
Cuanto más automatizado esté todo, mejor para nosotros y para el cliente, por supuesto.
Sí, mucho mejor. Claro, incluso luego eso, el reporting y todo, claro, también. Si
al vale, final, y mira, justo has mencionado el reporting, quería preguntarte una cosa, y yo creo que ya para ir acabando. Cuando hacemos reportes a clientes, ¿no? Vale. De, oye, cómo va el proyecto, qué se ha estado haciendo, toda esa evolución, ya sea un reporte mensual o la forma en la que lo hagamos. Cuando hacemos estos reportes y explicamos un poco lo que está pasando, por qué vemos esta subida, esta bajada, qué ha pasado este mes, comparado con el mes anterior, con el año anterior, a la hora de colgarnos esas medallas que hablábamos antes, ¿no? Oye, ha habido una mejora del tráfico orgánico, analizamos esa mejora por qué viene, no ha sido por tráfico de branding o por una movida que ha salido en tele, por ejemplo. ¿Cómo podemos atribuirnos esas mejoras de tráfico, esas mejoras de visibilidad de una forma también?
Vale.
Un poco, ¿no? Un poco honesta, ¿no? Porque dices, oye, no, es que esto ha sido porque hemos cambiado el title, o porque hemos hecho esto, porque hemos hecho esto otro, ¿no? Que parezca, ¿no? Pero luego cuando vienen las hostias, como también, dale la vuelta a esto, ¿no? Entonces, ¿de qué forma sería lo más adecuado en estos casos para atribuirnos esas medallas?
Sí, es buena pregunta, tío. Yo creo que al igual que las acciones las traqueas por verticales, lo mismo a la hora del emprender reporting, ¿no? Entonces, más o menos, puedes seguir siempre cierta plantilla mental, por así decirlo, que es en plan, vale, pues voy a... Bueno, ya luego depende, igual también le quieres reportar todos los canales, por ejemplo, para que vea, oye, pues mira, está funcionando mejor SEO que en plan que PPC. Dame algo más de dinero aquí a SEO, que estamos aquí... somos unos tiesos aquí en SEO, ¿vale? Es un clásico, pero bueno, luego ya más a nivel puramente SEO, siempre puedes reportar a nivel global de la web, ¿vale? La típica gráfica, pues, de Google Analytics, ¿no? Luego, esa compra, claro, entonces puedes siempre mostrar a nivel global, que creo que es lo que hay que hacer, pero luego a nivel de comparativas, por ejemplo, aparte de meter todo lo que va de año, puedes también hacer comparativas joy over joy y month over month, ¿no? Entonces, hostia, este mes he tenido... Vamos a empezar en plan por la base. Este mes he tenido 8.000 usuarios. Vale, entonces empiezas. Vale, ha sido más o menos que el mes pasado, ¿no? Entonces ya la típica, la month over month. Y luego también es interesante, creo, en plan compararlo con el año pasado, ¿no? Porque, claro, luego también sí, pues he tenido más que el año pasado, pero, más que el mes pasado, pero es que el año pasado, en plan tenías el triple que lo que tienes ahora, ¿no? Entonces, claro, en verdad estás peor. Luego también puede venir que lo que estés peor haya sido por que te hayas comido X cosa, porque igual luego también, esto suele pasar mucho en blogs también, que por ejemplo siempre se suelen hacer artículos sobre cosas nuevas, pero que luego pierden interés a lo largo del tiempo, ¿no? Si tú, por ejemplo, haces un artículo, tu artículo de Snapchat, por ejemplo, hace 4 años, bueno, ahora está otra vez un poco repuntando, pero hace 4 años te iba a tener, o sea, estando primero ibas a tener 10.000 de tráfico y hoy estando primero vas a tener 500, ¿no? En plan, porque hay muchas cosas que, en plan, como que, o sea, al final dejan de ser tendencia. Y como dejan de ser tendencia...
Sí, la demanda de keyword baja y por lo que incluso tú estás mejor posicionado que hace 2 años o que el año pasado. Baja el tráfico porque total. Hay menos demanda de esas keywords.
Claro.
Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Al final lo que hablábamos de la multifactorialidad del SEO, ¿no?
Efectivamente. Total. Luego también ten en cuenta que Google no te meta para esas cosas, ya te meta sus mierdas ahí en SERP, ¿sabes? En plan sus modulitos sí, y sí. tal. Y entonces, claro, ya, claro, eso te baja... Entonces, bueno, siempre me gusta eso, pues hacer este mes, month over month, yo over joy, y luego también, claro, pero es como complicado reportar el trends de todo o lo del on-serp. Entonces, eso solamente lo hago si luego cuando envío también aparte del orgánico global, luego todo segmentado en base en plan a lo que se haya hecho. Pues siempre productos y lo mismo, month over month y yo over joy, ¿no? Y luego también todo el evolutivo. Luego también hay algunas movidas que puedes sacar que son ratios de crecimiento. Y es que si tú, por ejemplo, este mes, o sea, si tú luego, por ejemplo, imagínate que has crecido un más 50 este mes frente al anterior, ¿no? Y dices tú, ¡guau, qué de puta madre! Claro, pero el año pasado, en este mismo baremo, en esta misma escala, crecí un más 80. ¿Sabes? Entonces, en plan, hostia, es que el año pasado, en esta franja temporal, crecía mucho más rápido que ahora. ¿Qué está pasando aquí, no? Claro, puede ser también, tiene su lógica que si haces bien las cosas, crezcan menos porque ya estás primero o segundo, ¿no? Cuanto más arriba estés, al final, claro,
puedes crecer
si estás
mismo,
abajo, ¿no? Y llegas a un tercero, vas a crecer. Ahí está, claro. Entonces, pero bueno, siempre son como unas métricas extra que puedes, en plan, tener para dar un mejor reporting. Pero vamos, al final, o sea, esto a nivel de comparativas temporales, pero siempre reportar también segmentado de los productos, en plan, que tengas todas las categorías bien. Entonces, al final, claro, tú tienes toda tu mejora general y vas descendiendo hacia la mejora más específica. Entonces, claro, al final también aquí, pues lo que hablábamos de la trazabilidad de las tareas. O sea, si tú has trabajado este mes el clúster de camisetas rojas, lo vas a ver ahí de desglosado si subo o si baja. Entonces dices, hostia, mierda, ya lo trabajé hace un mes y veo que sigue bajando, hostia, algo he hecho mal. ¿No? Entonces, eso, y luego también a nivel, luego eso también, pues con Ser Console, por ejemplo, pues también, ¿no? Luego tienes igualmente en plan segmentado, pero ya vas más a nivel de keywords. Que eso también es interesante. Hostia, este mes, hostia, pues como el mes pasado trabajé, o hace 2 meses, en plan, trabajé todas las keywords de la, pues, de la categoría zapatos, ahora veo que me están entrando middle tails de zapatos o long tails de zapatos, ¿no? Más clics y tal. Entonces, claro, sí, ya lo puedes ir teniendo todo un poco, o sea, todo más controlado. Si lo tienes todo segmentado, es súper fácil ver un poco, en plan, cómo va la cosa. Es que es imposible que no lo veas. Porque tienes a nivel general y luego por zonas, home, categorías, productos, luego desciendes entre todas las categorías. Entonces, si lo tienes así, es bastante...
más sencillo, sí. Segmentar, como decíamos, entonces, no solo en la aplicación de esas mejoras, sino en el análisis también.
Claro. Claro, sí, totalmente. Y luego, vamos, si ya ves, luego ya lo de meterte en Google Trends, este tipo de cosas, ya lo puedes ver más cuando estás analizando a nivel micro, ¿no? De decir, hostia, ¿estas categorías qué les pasa? Porque si las he trabajado... me han bajado, ¿no? Entonces ya te puedes meter en Google Trends y, por ejemplo, ves que igual la estacionalidad ya, en plan, pues ya ha bajado, ¿no? Y, en plan, de hecho, creo que lo pongo en el post, que de repente pega una subida de la hostia en plan el proyecto y no se ha movido prácticamente y dices, hostia, esto es raro. Claro, entonces ya, si veo que no se me mueve la home de sitio y de repente me sube un porrón en el tráfico, aquí ha pasado algo raro, o sea, ha tenido que ser la demanda. Entonces ya te metes en Trends y ya ves exactamente, pues, el pico, ¿no? O sea, es que al final, claro, es imposible que tengas, o sea, todas las tendencias de todas las keywords que trabajes.
Sí, no, ya bajar mucho a una en concreto que te interesa analizar, claro. Por qué pasa esto, ¿no? Oye, por qué ha subido la demanda, por qué ha bajado la demanda, claro. Comparado con el año pasado, cuál es la tendencia, y bajar a ese nivel de detalle, pero ya cosas totalmente concretas. Sí, sí.
Sí.
Muy bien, claro. Pues bueno, si quieres lo vamos dejando aquí. Yo creo que nos ha dado para... Aquí se daría para horas de debate, ¿no? Porque es tan multifactorial, hay tantas cosas en juego, hay tantos casos que vamos viendo a diario, que nos van pasando, podríamos estar aquí horas. Pero bueno, yo creo que para sacar eso, para que el oyente, ¿no?, se vaya con esas ideas de, oye, pues, ¿qué hacer con esto?, ¿de qué forma priorizar a la hora de analizar, a la hora de implementar? y sobre todo cuidado con esos sesgos y con eso, ¿no? De que siempre nos llevamos a nuestro terreno de se ha mejorado por nosotros, se ha empeorado por Google o por la competencia. Tengamos esto claro a la hora de trabajar y que también lo hagamos más tranquilos y mejor también.
Total.
Pues nada, Alex, tío, un placer tenerte por aquí. Nos vemos.
Igualmente, muchas gracias por la invitación, me ha hecho ilusión.
Mañana. Y nada, tío, lo dicho. Muchísimas gracias por este ratito. Venga, un abrazo.
A ti.
Chao.
Un abrazo, Alex. Chao, chao.